La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. La bienvenida a estas primeras horas del sábado. Bueno, ya te han puesto al tanto de todo lo que es noticia los compañeros del Partidazo. Ahora tomamos nosotros el relevo para pasar la madrugada contigo. Lo primero que quiero comenzar es con los agradecimientos. Gracias al grupo Mondilis por las tabletas de turrón Suchar que nos han llegado y de las que ya, por cierto, hemos dado cumplida cuenta esta semana. ¿Qué nos gusta a un periodista que nos regalen comida? Esto solo un estudio antropológico sería capaz de dar respuesta. En fin, gracias por el envío. Gracias también a María Ostiz por sus preciosas palabras. Gracias, María, me ha llegado tu carta. Feliz Navidad también para ti y para los tuyos. Por cierto, si algún oyente se pregunta si nos referimos a María Ostiz, la de un pueblo es... Efectivamente, me refiero a ella. Bueno, hechos los agradecimientos, llegan las advertencias. Si eres de todos los que nos escuchan el programa a través del podcast, no te despistes, porque esta noche también te voy a dejar alguna perlita. Si descubres la perlita, yo te daré un regalo. ¿Cómo te descargas el podcast para escucharnos el día y a la hora que te apetezca? Pues es muy fácil. Vete a cope.es. Vete a la pestaña que pone podcast. Buscas La noche de Adolfo Arjona y ahí encuentras todos los archivos sonoros. Bueno, no me entretengo más. Te adelanto el contenido de esta noche, la recta final del programa. ¡Ojo! Temazos uno tras otro. And here's to you, Mrs. Robinson. Vamos a escuchar las canciones más versionadas de la historia de la música. Canciones y versiones como esta. Sí, es el maravilloso Tino Casal. Bueno, en el Ecuador de la noche llegará el profesor Garrido Moraga. Con él vamos a descubrir los secretos que esconden ciudades como...
¡Qué profunda emoción!
Eso es, como Venecia. Y también iremos hasta Sevilla.
Tu nombre me sabe a hierba.
A ver con qué nos sorprende el profesor Garrido Moraga. Por cierto, en la hora negra... Sin duda es el tramo más oscuro del programa. Va a ser hoy suficientemente dura para los que os gustan los expedientes que semanalmente abre José Manuel Frías. Nos descubre a Dennis Lynn Rider, autor de la muerte de 10 personas entre el año 1974 y 1991. Se caracterizaba por atar a sus víctimas, estrangularlas y posteriormente quitarles la vida. Llegará también Jerónimo José Martín con los estrenos de cine de la semana. El equipo completo del programa con sus propuestas para la mesa de redacción. Ah, por cierto, y mi invitado de arranque de programa que hoy nos quiere presentar su libro. Un personaje... ¡Buah! Cuando lo escuches ya verás.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Todo esto y mucho más hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Ahora, si puedes, te duermes.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived?
what you believe. 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
He leído que España es el país europeo con mayor esperanza de vida. Aquí dice la media que vivimos 82,3 años. Nos sigue Italia con 79,1 años y Francia con 78,8 años. Los españoles sacamos casi 12 años de ventaja a los húngaros, y eso no puede ser sin duda por casualidad. Así que esos datos confirman que los españoles envejecemos mejor, o que hemos aprendido a envejecer mejor. Eso que te contaba lo he leído en un libro que se titula Viejo yo, preguntándolo, manual para vencer el paso de los años. Su autor es un periodista al que seguro que conoces, experto en asuntos sanitarios, es uno de los divulgadores científicos más reconocidos y de mayor reconocimiento. Ramón Sánchez Ocaña, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches y encantado de estar con vosotros.
Ramón, quiero empezar esta entrevista y seguro que te va a sonar. En primer lugar, ¿cómo estás?
Pues yo estupendamente. Yo estoy deseando llegar a viejo, sobre todo si pienso en la alternativa, como decía Fernandel. Muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué es para ti ser viejo? ¿Es una cuestión de edad, una cuestión de salud, una cuestión psicológica?
Yo creo que es sobre todo una cuestión psicológica, porque puedes ser mayor, pero si participas y estás en tu ambiente social y en tu entorno participando y siendo parte de él, es evidente que no te aíslas y no te apartas, porque el ser viejo conlleva esa idea de estar apartado y de estar aislado. Yo creo que si participas y no te aíslas, realmente no eres viejo. Uh-huh. Formas parte de tu grupo social.
¿Y se puede aprender a envejecer, o mejor, la pregunta te la reformulo? ¿El primer capítulo para aprender a envejecer es aceptar que se envejece?
Yo creo que sí. Efectivamente, yo creo que habría que aprender a envejecer, y una de las formas de aprender a envejecer, como ante cualquier problema, y el envejecimiento es un problema, lo importante es saber que existe. Es decir, tú no llegas al espejo y te dices, caray, ya soy viejo, ¿no? Tú vas poco a poco viendo cómo vas envejeciendo. Lo que ocurre es que tienes que darte cuenta para ir poniéndole remedio. Por ejemplo, yo creo que una de las características de la vejez contra la que hay que luchar es contra la pereza y contra el miedo. Nosotros los mayores solemos ser muy miedosos. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con lo otro. O no quiero salir a la calle, o no salgas a la calle. Y somos también perezosos. No, no me apetece ir. O sea, y eso te va evitando participar, y por tanto te vas aislando y te vas haciendo viejo.
Uh-huh. Un señor o una señora que pueda estar oyendo la radio ahora, que tenga 40, 50 y pocos años, ¿todavía está a tiempo de envejecer mejor?
Sí, está en la edad perfecta de tomar medidas. Por ejemplo, hacer ejercicio físico para que no te oxides. Es decir, nosotros somos, y el ejemplo está muy muy puesto, somos como un coche, como una maquinaria que hay que hacer muy bien el rodaje, y que a partir a esa edad, hacia los 50, es cuando empezamos a tener problemas con los amortiguadores, empezamos a tener problemas con el reuma, por ejemplo, y empezamos a tener problemas con la vista. Ya tenemos que llevar gafas para casi todo, poner gafas para una lectura fina, o para la mujer para enhebrar la aguja cuando cose, y nosotros para hacer el crucigrama. En fin, ese tipo de cuestiones poco a poco te van denotando el paso de los años. Entonces lo que hay que hacer es tomar esas medidas. Y hay un aspecto importantísimo, aparte de lo físico, es el cerebral. Es decir, hacer ejercicios cerebrales en el sentido de participar, de oír. El que tenga un mal oído, por ejemplo, intenta aislarse. Eso es absurdo. Hay que pelear contra eso y tener, aunque sea el audífono. Yo pongo muchas veces el ejemplo de cómo cómo a nadie le da apuro llevar gafas, y sin embargo a mucha gente le da apuro llevar un audífono.
Oye, porque al envejecer se pierde audición, ¿no?
Se va perdiendo audición, efectivamente. Sobre todo hay cierta gente que la pierde, otra mucha oye estupendamente. Es como cuando decíamos al abuelo, pues fíjate, la abuela tenía 80 años y no ponía gafas ni un solo día, ni siquiera para coser. Bueno, pues esos son casos aislados. Normalmente, a partir de los 50, tienes la presbicia, la vista cansada, y poco a poco vas necesitando. Al principio enfocas estirando el brazo, y luego llega el momento en que el brazo ya no da de sí y no tienes más remedio que poner la gafa.
Ramón, he leído en tu libro un dato que me ha resultado alarmante. Es decir, dices que a los 60 años olemos casi la mitad que a los 20 años. También sí. Perdemos el olfato.
Tenemos el, perdemos el olfato es muy curioso, todo. Por eso te estoy diciendo que una de las formas de aprender a envejecer es saber qué se va produciendo. Hombre, hay un detalle curiosísimo. ¿Cuántas veces decimos, estos de la radio pronuncian cada vez peor, o estos de la tele pronuncian cada vez peor?
No.
Nosotros los oímos peor.
Que la voz también envejece.
La voz también envejece, y te pongo un ejemplo clarísimo. Tú llamas por teléfono a una persona y dice, ¿quién te contestó? Y dice, pues no sé, era un hombre mayor, porque sonaba una voz vieja, evidentemente, o gente muy joven que dice, no, era un tío muy, muy tónico, muy joven, era una voz joven, y se nota perfectamente, aunque la voz de cada uno, como tiene el mismo tono durante prácticamente el mismo tono durante toda la vida, pues se nota que envejece menos. Sin embargo, es muy curioso, por ejemplo, lo que ocurre. El tono, la gravedad de la voz entre el hombre y la mujer, que tiene un pico de diferencia hacia la juventud, tal, poco a poco se van igualando, y cuando llega la tercera edad, prácticamente son iguales de tono, vamos.
Uh-huh. Oye, ¿existen diferencias entre cómo envejecen los hombres y cómo envejecen las mujeres?
Sí, existe diferencia. Mira, hay una medida muy curiosa que es la longevidad, pero con buena calidad de vida. La mujer, por ejemplo, vive más que el varón, pero en los últimos años peor. Entre otras cosas porque el varón muere antes. Pero los últimos años de la vida de la mujer suelen ser peores por una serie de problemas degenerativos. Es decir, tiene, por ejemplo, el problema de la osteoporosis, que es muy, muy serio en la mujer, como ya sabrán todas nuestras oyentes, aunque a estas horas supongo que serán muchas, claro, pero la mujer con la osteoporosis va a padecer eso al final, el final de la vida lo va a padecer en forma de dolor o en forma de fracturas muy frecuentes, ¿no?
Uh-huh. Ramón, antes hablábamos del oído. El oído está directamente relacionado con el equilibrio. Permíteme una pregunta. ¿Las personas mayores se caen y se rompen la cadera o se caen porque se les rompe la cadera?
Normalmente suele ocurrir que se caen y se rompe la cadera. Aunque muchas veces nosotros decimos justo al revés, es decir, se rompió la cadera y por eso se cayó. Y se cae porque precisamente hay dos o tres factores que influyen en que sea muy frecuente las caídas y que haya que tomar mucho más en serio las caídas de los ancianos, porque ya es un problema de salud pública. Esas caídas obedecen primero a una medicación. Hay mucha medicación que te puede alterar el equilibrio. Después, esa pérdida de oído también puede influir en el equilibrio, de manera que se cae, y hay un problema añadido a la caída, que es el miedo a caerse otra vez, que también se está estudiando.
Correcto, eso quería decirte, porque yo noto cuando hay alguna persona mayor que se cae y se fractura la cadera, y comienza como un proceso de aislamiento, ¿no?
De aislamiento, primero, porque ya es dependiente. Antes no era, bueno, hay un porcentaje que no pasa nada, se opera de la cadera, se le pone una prótesis y afortunadamente sigue con su vida normal. Pero un porcentaje muy elevado ya tiene que ser dependiente y ya tiene que estar sentado. Y entonces ahí empieza ya un aislamiento porque ya no quiere participar. Y si no pasó nada, lo que hace es aislarse porque teme volver a caerse y teme que la caída sea mucho más grave. Es decir, este es un problema, por eso digo que ya las caídas en los mayores empieza a ser un problema en salud pública serio que habría que atacar de alguna forma.
Decía yo al principio de la conversación que estoy probablemente con uno de los divulgadores en materia sanitaria más reconocidos del país. Voy a ver si esa capacidad de comunicador la sigues manteniendo en forma, apelando a tu capacidad de síntesis. Preguntas concretas para respuestas concretas.
A ver.
Ramón, ¿por qué se arruga la piel?
La piel se arruga porque se seca. Es decir, envejecer es ir perdiendo agua. Nosotros vamos secándonos y no nos hidratamos lo suficiente y por eso se arruga.
Pero dicen que cuando la gente se va haciendo mayor, o se amojama o se ajamona.
O sea, jamona, efectivamente hay los dos matices. Pero la piel va perdiendo la consistencia de la epidermis, que es lo de fuera, sino de la dermis, que es lo de debajo.
Correcto. ¿Por qué aparecen manchas en la piel como, no sé, pecas, pero quizá un poco más grandes?
Pues porque la melanina que estaba sujeto en los melanocitos, en las células que se ponen, eso que hace que te pongas moreno cuando da el sol,
¿sí?
Esa melanina que está contenida en las células ya no sirve para esa edad, teóricamente ya no sirve para esa edad, y entonces se rompe y digamos que se desparrama sobre esa superficie, y por eso aparecen esas manchas tan típicas de la vejez.
¿Y por qué las personas mayores dicen que suelen tener más frío?
Por lo mismo, es decir, nosotros vamos perdiendo capa de grasa, la capa de grasa que teníamos, no quiere decir que adelgacemos, ¿eh? Pero la capa de grasa que tenemos bajo la piel se va debilitando y tenemos más frío, efectivamente.
Ramón, hay un juego en el libro, me parece muy interesante, algo inquietante, tengo que decírtelo, y es que por medio de unas tablas numéricas y unos supuestos, podemos calcular cuántos años viviremos cada uno de nosotros. ¿Tú has tenido...?
Eso hay que tomarlo como un juego, bien dicho.
Correcto.
Es decir, eso no es una verdad absoluta. Son cálculos hechos que a lo mejor tienen los mismos cálculos hechos las compañías de seguros. Pero bueno, es un juego, no cabe
duda. ¿Y tú lo has hecho?
No lo he hecho. Bueno, he mirado por curiosidad, como es lógico, por curiosidad cuántos años voy a vivir.
¡Cobarde!
Sabes que la media está en 82 y pico, con lo cual, a partir de ese momento, bueno, puedes ir añadiendo más o menos. Si eres fumador, ya sabes que no, si es que no vas a llegar a esa edad. Si no eres fumador y te cuidas, pues a lo mejor la sobrepasas, etcétera, etcétera. Ya.
¿Y tú, hijo mío, Ramón, eres hipocondriaco? Porque, claro...
No, afortunadamente no. Yo suelo decir, y lo repito mucho, que de la salud hay que ocuparse, pero no preocuparse.
Correcto.
Porque si te preocupas es muchísimo peor.
Bueno, pues debe ser el 0,001% de los hombres que no es hipocondriaco, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo creo que, hombre, hay que saber, otra de las cosas que suelo decir y que suele hacer gracia, es que la salud es un estado transitorio que no augura nada bueno. Es decir, hay que ser conscientes de que esto es así.
Oye, ¿es cierto lo que he leído en tu libro, de que tenemos 10.000 millones de neuronas y que el 80% de ellas no interviene en las cosas que hacemos diariamente?
Pues, sí, eso está muy en discusión, pero esa es la teoría que hasta ahora está funcionando. Es decir, nosotros no utilizamos nuestro cerebro para todo, ¿no? Y de hecho... Nosotros captamos un montón de datos por los ojos que no llegan, vamos, que llegan al cerebro pero que no asimilamos. No sé, una mirada que hagas ahora en el estudio, estarás viendo cientos de cosas que luego no pasan a tu cerebro, a tu consciencia, ¿no? Pero sí es verdad, y aquí lo importante sería a ver cómo podemos desarrollar toda esa capacidad inmensa de 10.000 millones de neuronas, a ver cómo podemos ponerlas a funcionar todas juntas.
Correcto.
La teoría más normal dice que es que muchas de ellas están ahí puestas como en los banquillos del partido de fútbol, los banquillos de las reservas, por si en un momento determinado tienen que actuar. Bueno, aquí lo ideal sería hacer los ejercicios cerebrales suficientes como para poner a funcionar todas esas neuronas que están en el banquillo.
En este libro que se pregunta Ramón Sánchez Ocaña, viejo yo, hay ejemplos y ejercicios para entrenar y estimular al cerebro. Ramón, otro caso práctico, y pido disculpas a los oyentes que aproveche la presencia de Ramón para traérmelo a mi terreno. En el libro planteas un decálogo para el cuidado de la voz. Dame 3 o 4 consejos que no sean los de siempre.
Bueno, pues yo creo que estar hidratado puede ser uno. Otro de ellos es no forzarla, como es evidente. Por supuesto, no fumar. Por supuesto, no estar en ambientes cargados ni de calor ni de humo. Y, por ejemplo, estar en una habitación ventilada. Yo no sé si evitar el aire acondicionado sería lo más adecuado. Eso también sería importante. Pero yo creo que, y sobre todo... tampoco abusar de la voz. De hecho, sabemos que los profesores padecen de la voz precisamente por el uso continuado de la voz, ¿no? Aprender a vocalizar también es importante, aprender a lanzar el aire a través de la garganta.
Hablemos de dieta. ¿Qué alimento no puede faltar en la dieta de una persona de entre 40 y tantos y 50 y pocos?
Pues hombre, yo creo que las proteínas. Yo creo que es que no debe haber ninguna carencia de ese tipo. Nuestra dieta, cuando se habla de dieta suprimiendo uno de los principios inmediatos, como puede ser las proteínas, las grasas o los hidratos de carbono...
Perdón, proteínas, pues, que son las carnes, por ejemplo.
Pues la carne, el huevo, las legumbres tienen mucha proteína y sin grasa. Es decir, que proteínas, hidratos y grasas, cuando un régimen o una dieta diga que hay que suprimir cualquiera de esos asuntos, malo. Hay que sospechar que esa dieta no es correcta.
¿Eso es aplicable a entre 40 y tantos, 50 y tantos, entre 65, 75, 80 años? ¿Es igual para todos?
También hay una cosa en el libro que le va a gustar mucho a la gente mayor. Hay un capítulo que dice que no siempre es bueno adelgazar. Y es precisamente cuando eres mayor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 70 y tantos, 80 años, ya somos supervivientes de los males que nos pueden provenir precisamente de tener unos kilos de más. Estadísticamente se demuestra que un ligero sobrepeso a esa edad produce menos mortalidad. De manera que nosotros ya somos supervivientes y lo que nos va a venir muy bien es tener una reserva para esas enfermedades que nos pueden llegar a esa edad, que son precisamente las degenerativas.
Dices que Sofía Loren a los 82 años está estupenda. ¿Te pone a ti Sofía Loren, me da la impresión?
No, no es que me ponga, es que hablando con un
especialista... ¿no te pone Sofía Loren?
¿Qué?
¿No te pone Sofía Loren?
Hombre, no es que me ponga especialmente. No, lo que digo es que Sofía Loren, por ejemplo, parece ser que sí se ha sometido a un sistema de esos de la medicina antiedad que están tan en boga, ¿no? Y que evidentemente le ha funcionado, independientemente de la cirugía, claro.
Correcto. Dices en tu libro que 2 de cada 3 mayores toman 7 o más fármacos a la vez. Suena horrible, ¿no?
Suena horrible, pero es que cuando vas acumulando patologías, y a lo mejor no muchas, pero resulta que tienes un problema cardíaco, bueno, pues tienes que tomar, por ejemplo, una pastilla contra el colesterol, otra pastilla contra la tensión elevada, otra pastilla para el mejor funcionamiento, eso, para que la sangre esté más líquida, es decir, todas 3 o 4 pastillas, por tanto, te mandan un protector gástrico, que ya son 5, y después si tomas otra por cualquier circunstancia, es decir, que tienes el ácido úrico elevado o que tienes cualquier otra cosa, junta 7 o 8 pastillas. Y entonces, claro, eso, somos una farmacia ambulante, que así se titula ese capítulo, ¿no?
Oye, escucha esto que me contaba hace algunas semanas Fernando Sánchez Dragó, o sea, te hago una derivada de esto que estamos hablando de las pastillas. Sí. Le entrevisté en este mismo horario, en este mismo tiempo, sobre su último libro que se llama Sangrila, el elixir de la eterna juventud. Escucha lo que me contaba.
En este libro único, todo lo que ha sido mi búsqueda de la mens sana in corpore sano, ¿no? Y voy contando pues todo lo que ha sido mi relación con la salud, con la enfermedad, y cómo poco a poco, arrastrado por la curiosidad y arrastrado por mis viajes, he ido creando ese elixir de la eterna juventud. Mucha gente sabe que yo me tomaba 68 pastillas al día, en fin, prácticamente todas ellas de productos naturales. Ahora ya no tomo 68, tomo 40, he rectificado algunas cosas, pero en fin, todo eso, y detrás de cada una de esas pastillas hay una historia novelesca y una historia divertida. Todo eso es lo que yo voy contando en este libro.
40 pastillas diarias, ¿tú crees que eso puede ser bueno?
Bueno, yo no soy nada partidario de esos productos naturales. Es decir, si nosotros... es verdad que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el ajo sí tiene algún poder antibiótico, pero claro, para que curar una enfermedad solo con ajo yo necesitaría tomarme a lo mejor 3 kilos de ajo todos los días.
¿Pero no tienes la impresión de que estos productos son más preventivos que curativos?
Bueno, yo creo que forma parte de una cultura que evidentemente Fernando conoce y conoce muy bien. Yo, entre otras cosas, creo que esas 40 pastillas que toma deben ser muchas de lo mismo, ¿sí? Y que le pueden venir muy bien, y que yo no me quiero polemizar con Fernando, que es un individuo que se cuida y se cuida mucho, y la prueba es que tiene bastante edad y está francamente bien.
Está, ¿no? Estupendo, sí. Yo todas las mañanas
pero
me tomo...
Fíjate, hay una cosa curiosa. Yo hace muy poco le pregunté a un geriatra, dice, ¿por qué los geriatras, en vez de mandar medicamentos, normalmente los quitan? Y me decía, efectivamente por lo mismo, porque nos encontramos con gente mayor que está tomando una cantidad de pastillas de las cuales muchas no solo no le hacen bien, sino que le hacen mal. Y entonces revisamos toda su medicación. ¿Por qué? Porque estaba tomando unas pastillas desde hace mucho y sin dejar de tomar esas, tomó la que le mandaron después.
Qué fuerte. Oye, y tomar un puñadito de pipas de calabaza por las mañanas, o un poquito de nueces, como casi dieta continua, ¿eso tiene alguna aportación positiva?
Podría tener, evidentemente, tomar 3 nueces diarias, por ejemplo, podría ser un preventivo cardíaco importante. Esto ya lo sabemos. Es como si me dices que tomar la fruta por la mañana, pues también es bueno y es sano, ¿no? Pero yo insisto en que la dieta no es solamente tomar una cosa u otra. La dieta es un conjunto de alimentación que nosotros tomamos y no debe haber carencias de un tipo o de otro. Es decir, sería combinarlo, o como decía Grandecovian, habría que comer de todo, pero en plato de postre.
Correcto. Me ha hecho mucha gracia tu explicación en el libro sobre el viejo verde, con una explicación desde el punto de vista social. Cuéntanos.
Bueno, pues el viejo verde, yo creo que, primero, puede obedecer en unos momentos determinados a una castración moral que hubo en una época de nuestra juventud, de nuestra infancia, ¿no? Pero que ahora, con la libertad sexual que hay y con la posibilidad sexual que hay, yo creo que es una una figura que está a, que tiende a desaparecer. Y en el fondo lo que hay en el Viejo Verde, y eso sí hay que destacarlo, es un machismo absoluto. Él se cree que como ya conoce todos los secretos de la sexualidad, tiene derecho a imponerlo. Y claro, ese es el problema serio. Y en el fondo lo que hay que pensar es que cuando tienes posibilidades, en muchos casos ya no tienes facultades. Ese es el problema.
Oye, si yo mirara tu DNI en este momento, ¿qué edad me dice que tiene?
Pues el DNI dice claramente lo que tengo. Tengo exactamente 74 años.
74 años. ¿Y cuántos años crees que tienes?
Bueno, yo no me fijo mucho en lo que tengo. Es decir, yo tengo ánimo y tengo voluntad de vivir y tengo interés en participar en las cosas y, por tanto, no miro. Yo creo que la edad no la mide el calendario, sino que la mide tu estado de ánimo y tu interés en participar en las cosas.
Empezábamos la entrevista preguntándole a Ramón Sánchez Ocaña cómo está. Y me decía que bien, después de estos 20 minutos de conversación, ¿cómo sigues?
Pues estupendamente y encantado de estar aquí con vosotros.
Recuerda, el último libro de Ramón Sánchez Ocaña se pregunta, viejo yo, le falta tararí. Esto es lo que habría que haber dicho. Ramón, muchísimas gracias y suerte con el libro.
Muchas gracias a vosotros y encantado.
Ha sido muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Ha salido el sol y ha sonreído.
Te dejo con esta versión de José Mercedes, su último trabajo, Qué bonito es vivir. Después del boletín, seguimos en la noche.
Y pensé para mí, qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul, brotó mi voz, que te dedicó su alegre canción y pensé para mí, qué bonito es vivir. Si brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí qué más me da. El placer de vivir, cantar y reír, tenerte siempre junto a mí. Para ser feliz, me dio amor el nuevo sol de un mundo mejor y pensé para mí. Qué bonito es vivir. Y pensé para mí. Qué bonito es vivir.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter @ArjonaAdolfo.